Libro de Tercera de Juan, y vamos a leer los primeros 8 versículos. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del hombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este breve libro que vamos a estudiar, y te pedimos que nos enseñes exactamente cómo podemos cooperar con la verdad. Qué gran privilegio, y te pedimos que nos enseñes prácticamente cómo poder hacerlo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, empezamos el estudio de otra carta muy breve del apóstol Juan. Ese es el libro de Tercera de Juan. Y vamos a estudiar ese libro inmediatamente después de nuestro estudio de Segunda de Juan, porque las dos cartas, los dos libros están muy, muy relacionados. Tienen temas muy similares y nos conviene estudiarlos juntos. Yo digo que es otra carta breve del apóstol Juan. Pero esta vez no es una carta escrita a una iglesia, es una carta escrita a un individuo, probablemente un líder en una iglesia local. Y esta persona se llama Gayo, como vemos en el versículo 1. Es muy posible que este Gayo fue líder en precisamente la misma iglesia a quien Juan escribió en Segunda de Juan. De hecho, algunos dicen que puede ser que lo que Juan menciona en el versículo 9 de este libro, que había escrito antes a la iglesia, es la carta de Segunda de Juan, que apenas estudiamos. Y tendría sentido en parte porque los dos libros tienen temas tan similares. Esas dos cartas hablan de la verdad y el amor. El enfoque está un poquito diferente en los dos libros, pero de todos modos, Juan sigue preocupado en ese libro por la demostración práctica del amor en la verdad, en las vidas de las iglesias locales. Como un resumen muy sencillo, este libro de Tercera de Juan es una carta de un líder a otro líder, elogiándole por su hospitalidad para con los buenos maestros y avisándole en contra de alguien en su iglesia que estaba actuando incorrectamente. Es una carta de un pastor a otro pastor con mucho amor. Pero también todos nosotros, ya seamos pastores o no, podemos aprender de ese libro. ¿Qué leemos en 2 Timoteo 3? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñanza, etc. Entonces, ya que eso es parte de la palabra de Dios, no solamente para un pastor, es también para todos nosotros. Ese libro sigue enfatizando el amor y la verdad. Y dice, no, ya con eso, ya no más. No, necesitamos, hermanos, seguir constantemente, día tras día, semana tras semana, entender qué significa amar en la verdad. Y el tema del libro, un tema que se aplica a todo cristiano, es lo que vimos al final del versículo 8. Para que cooperemos con la verdad. Ese libro, hermanos, vamos a ver la importancia de cooperar con la verdad, específicamente en cuanto a cómo apoyamos a los siervos de Dios que dirigen y enseñan en las iglesias. Hoy vamos a ver la bendición de cooperar con la verdad y la siguiente vez que estudiamos el peligro cuando alguien no coopera con la verdad. Entonces vamos a estudiar el libro en esas dos partes, la parte positiva, lo que Juan escribe a Gayo, lo que él estaba haciendo bien, podamos tomar esto como ejemplo, y después la parte negativa, que es un contraste entre Diótrefes y Demetrio, dos hombres en la iglesia, que es un aviso en contra de estorbar a las personas que sirven en la iglesia, es un aviso en contra de querer tener la preeminencia en la iglesia local. Pues vamos a ver que todos nosotros, ya seamos pastores o no, podemos cooperar con la verdad por medio de apoyar a los ministros de Cristo. Porque no todos predican. No todos enseñan. No todos funden iglesias. No todos pueden viajar para establecer la obra de Dios en otro pueblo. Pero hermanos, todos nosotros podemos participar en la obra de Dios. Todos ustedes también pueden cooperar con la verdad. En cuanto al contexto de este libro, es ayudando y apoyando a los siervos de Dios que ministran en las iglesias. Así, prácticamente, podemos cooperar con la verdad. Entonces vamos a ver aquí en primer lugar, en los primeros cuatro versículos, la bendición de andar en la verdad. Porque si vamos a cooperar con la verdad, primero tenemos que estar andando en la verdad. Primero tenemos que estar viviendo en la verdad. No podemos participar en una verdad en la cual no creemos. No podemos participar en una verdad en la cual no vivimos. Pues primero, la bendición de andar en la verdad. Es en el versículo 5 que vemos específicamente lo que Gayo hizo para causar que Juan escribiera esta carta. Lo que causó que Juan se regocijó mucho. Pero antes de ver específicamente lo que Gayo hizo, vemos en los primeros cuatro versículos el amor que Juan muestra a este hermano en Cristo. La bendición de andar en la verdad, de andar conforme a los mandamientos de Dios. Y aquí al principio vemos muy claramente la relación entre segunda de Juan y tercera de Juan. Porque vemos aquí en primeros cuatro versículos otra vez mucho del amor y la verdad. Por ejemplo, Juan llama a Gayo amado cuatro veces en esta carta tan breve. Dos veces aquí al principio, cuando le saluda y da gracias a Dios por lo que él estaba haciendo. Habla de Gayo en el versículo 1 como uno a quien ama en la verdad. Juan sigue con el mismo enfoque, el amor en la verdad. Y así como dijo a los miembros de la iglesia, lo cual estaba escribiendo en segunda de Juan, que les amaba en la verdad, dice lo mismo aquí a Gayo: te amo en la verdad. En versículo 2 leemos: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjense, esto era un saludo normal en esos días. Exactamente como decimos hoy en día: espero que estés bien. Es un saludo normal, no solamente en la iglesia, sino en la cultura en general. Entonces, no deberíamos tomar esto en el versículo 2, que no es una enseñanza específica en cuanto a cómo Dios prospera a sus hijos. Es un saludo, nada más. No deberíamos tomar esto como una base para enseñar el evangelio de la prosperidad. Que Dios quiere que todos nosotros estemos prosperados con dinero. Es un saludo, hermanos, nada más. Contexto, contexto, contexto. Aunque no podemos tomar esto y sacar su contexto y decir: ah, aquí dice Dios quiere que tengamos prosperidad. Pues no. Y ante todo, Juan dice no solamente prosperidad, que tengas salud, dice al final: así como prospera tu alma. Es lo más importante. El alma es más importante. No hacemos una distinción demasiado fuerte. El cuerpo también es importante porque Dios nos ha dado cuerpos. Pero si tenemos que decidir entre salud para el cuerpo o salud para el alma, ¿qué vamos a escoger? ¿O qué deberíamos escoger? Para el alma es más importante que prospere el alma que el cuerpo. Eventualmente los dos van a estar bien en la gloria. El cuerpo glorificado con el alma que está en la presencia de Dios. Pero por el momento no debemos enfocarnos tanto en: yo quiero prosperidad en cuanto a dinero, en cuanto a mi trabajo. Eso no es lo más importante. Lo importante es que tu alma prospere. Recordemos lo que Cristo dijo en Marcos 8. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Podemos decirlo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare 100,000 pesos al mes y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare, si cumpliere su sueño en su trabajo y perdiere su alma? ¿Qué es la respuesta? Nada. Dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué quieres para tu alma? Si una persona te acercara y te dijera: te voy a dar 7 millones de pesos para tu alma, tal vez sería una tentación. Pero no, ¿qué es más importante que qué es más importante que saber en dónde voy a pasar la eternidad? ¿Tú sabes cómo es tu alma? ¿Cómo es tu alma, joven? Adulto. Puedes ganar todo aquí. Puros 10 en la escuela. Una beca en la universidad. Un trabajo muy bueno. Y si pierdes tu alma, has perdido todo. No lo hagas. No lo hagas. Entonces aquí vemos cómo Juan está hablando con este gallo. Regresamos aquí al tercero. Juan dice en el versículo 3: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces Juan estaba muy alegre aquí, muy gozoso por lo que se ha enterado de Gallo, de cómo andaba en la verdad. Se enteró de otros hermanos lo que Gallo había hecho en su iglesia. Mucho me regocijé, dice. Gallo estaba andando en la verdad, obedeciendo la palabra de Dios, y otros se dieron cuenta. Gallo tenía un buen testimonio en su iglesia y ante hermanos en otras iglesias también, y por eso Juan le elogia por su servicio a Dios. Como mencioné yo al principio de nuestro estudio de Segunda de Juan hace un mes, yo también me regocijo mucho cuando los veo a ustedes andando en la verdad. De hecho, ¿ustedes saben lo que es la mejor cosa que pueden hacer para animarme y llenarme con gozo? Sigan a Dios. Sigan a Dios. Con todo su corazón, mente, voluntad, fuerzas, prioridades. Eso es todo lo que quiero, hermano. Eso es todo lo que quiero. Sigan a Dios. Y también voy a querer decir como Juan, aún más y más, porque lo digo, quiero hacerlo más y más. Me regocijo cuando veo a ustedes andando en la verdad. Como Juan dice en versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. A veces eso se predica como que se refiere a hijos de la sangre. No es el contexto, también es la verdad. Como padres, no hay mayor gozo que ver a nuestros hijos andando en verdad. Pero no es el contexto aquí. Aquí habla de un hijo espiritual, un hermano en Cristo, habla de una relación espiritual. Y como pastor, y cualquier pastor puede decir lo mismo, les prometo, no hay mayor gozo para el pastor que ver a sus hijos, a sus ovejas, andando en la verdad. Cuando hablo fuerte, y a veces demasiado fuerte, es solamente porque quiero ver a ustedes andando en la verdad. Es mi mayor gozo. Mi mayor gozo. Pero no lo hagan por mí tampoco. Es para Dios ante todo. Porque Dios también se regocija cuando ve a sus hijos andando en la verdad. Esa es la bendición primero de andar en la verdad. No podemos cooperar con la verdad sin primero andar, vivir en la verdad. La segunda cosa que vemos aquí en versículos 5 a 8 es específicamente lo que Gallo hizo. La bendición de poder participar fielmente en la obra de Dios. En versículos 5 a 8 vemos específicamente lo que Gallo había hecho bien para causar este gozo en el apóstol Juan. Vamos a ver por qué Gallo tuvo este buen testimonio. Dice en versículo 5 que él había prestado servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Qué significa eso? Gallo practicaba la hospitalidad, que es un mandamiento de Dios a cada creyente. Pero aquí no se refiere específicamente a la hospitalidad para cualquier cristiano. Es otro tema. Pero dice aquí para los desconocidos, para aquellos que habían salido por el amor del nombre de él. Es decir, Gallo ayudó a los ministros del evangelio que estaban viajando de iglesia a iglesia. Estaba apoyando a los misioneros en la iglesia primitiva. Porque vemos en versículo 5, prestó servicio a los hermanos y dice especialmente a los desconocidos. Obviamente, hermanos, no se refiere a una persona completamente desconocida. Juan no estaba aceptando la iglesia a una persona y no le conocía para nada ni lo que estaba predicando. ¿Cómo sabemos? Porque vimos en 2 de Juan. ¿Qué vimos en 2 de Juan? No deberíamos aceptar a los falsos maestros en la iglesia local porque son engañadores y anticristos. Entonces, no, por supuesto, Gallo no estaba aceptando a cualquier persona que dijo, yo quiero predicar en tu iglesia. Ah, por supuesto, vente, hermano. Pues no. En el contexto vemos que estaba obviamente demostrando discernimiento, pero tampoco eran personas que conocía muy bien. No era su pastor tampoco, no era una persona que estaba en su iglesia, eran pastores, misioneros de otros lugares llegando para predicar. Y dice que él prestó servicio a ellos. Dice el versículo 7, esos hermanos desconocidos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles, que afirma lo que estamos diciendo. No eran falsos maestros. Dice que salieron por amor del nombre de él. ¿O quién? ¿Quién es el él aquí? Pues Dios, es Cristo específicamente. Ustedes van a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 5, que dice que los apóstoles estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mayúscula. ¿Cuál nombre? Cristo. Y la iglesia primitiva era como una manera breve, resumida, para decir Cristo, el nombre. ¿Cuál nombre? Pues solamente hay un nombre bajo el cielo, dado a los hombres, por medio de lo cual podemos ser salvos. ¿Y quién es? Es Cristo, solamente el nombre de Cristo, glorificado, el Cristo resucitado. Entonces aquí, obviamente se refiere al nombre de Cristo. Esos eran hermanos que habían salido de sus hogares, de su zona de comodidad, para predicar, para compartir por el amor del nombre, por el amor de Cristo. Y por eso vemos que eran predicadores del Evangelio verdadero. Y por eso fueron aceptados. Y Gallo hizo bien en mostrarles la hospitalidad. Eran misioneros, predicadores, que habían salido para hablar todos de las buenas nuevas. Hoy en día no lo vemos tanto así. Pero en la iglesia primitiva había muchos saliendo, visitando a las iglesias que estaban apenas siendo formadas. La iglesia necesitaba muchos viajeros, muchos misioneros viajando para predicar el Evangelio en muchos lugares. ¿Y qué necesitaban ellos? Pues el hospedaje, el dinero, la comida, para poder continuar su viaje. Es lo que vemos aquí, ¿verdad? Otra vez, versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestes algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Entonces Gallo mostró su gran amor para con la verdad. Mostró un sacrificio de sus propias cosas para los siervos de Dios. ¿Qué hizo? Aquí en versículo 6 habla de encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Es muy general. Pero fíjense que Pablo usa este mismo término, encaminar, varias veces cuando escribe a las iglesias en el Nuevo Testamento. Y él dice que ellos van a encaminarle al siguiente lugar. Me van a encaminar, me van a encaminar. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues por lo menos incluye la idea de suficiente recompensa para el viaje. Es obvio. Si viaja lugar a lugar, ¿qué necesita? Necesita suficiente para poder llegar a su siguiente destino. Entonces, por lo menos incluye eso. Por lo menos es suficiente recompensa para el viaje. Es proveer al predicador lo que necesita para poder ir a la siguiente iglesia. Y por eso que la Biblia habla de dar generosamente, dar del corazón, especialmente aquellos que entreguen sus vidas enteras a este tipo de obra de Dios. Yo creo que debemos entender aquí no solamente dar lo más mínimo posible. ¿Y cuál necesitas para tu viaje? 200 pesos. Tengo 199. Aquí está. Cuando damos a otros, cuando damos a Dios, ¿cómo lo hacemos? No ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Generosamente. No dando lo más mínimo. Eso vamos a ver en el segundo culto. No debe ser eso, porque ya no van a quedar eso. Vamos a estudiar este tema de dar a Dios bíblicamente. ¿Qué es la base bíblica de dar a Dios? ¿Qué es el motivo? Generosamente, de corazón, de alegría. Pero aquí específicamente en cuanto a los predicadores que van de iglesia a iglesia. En cuanto a los misioneros, necesitan ser encaminados para poder continuar su obra, su ministerio, su viaje. Es posible cuando escuchamos eso que surge la pregunta, surge la duda, ¿pero realmente lo merecen? ¿Realmente ellos merecen dinero? ¿No es fácil para ellos? Yo debería dar el dinero que yo he ganado con el sudor de mi rostro a esas personas que no hacen nada de trabajo físico. No están yendo iglesia a iglesia predicando. ¿Por qué dice el versículo? Otra vez en el versículo 6. ¿Harás bien en encaminarlos porque te caen bien? No. ¿Harás bien en encaminarlos si 100 personas son salvas en su campaña evangelística? ¿Lo que dice? No. ¿Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje? Entonces, no es si son muy elocuentes o no. No es si a ti te gustó el mensaje o no. No ayudamos a ministros, a pastores, a misioneros, porque son súper cristianos y siempre hay mucho éxito. Les ayudamos debido a su servicio a Dios. Y Cristo mismo dijo, el obrero es digno de su alimento. Pablo dijo en 1 Corintios 9:14, así también ordenó al Señor, el Señor, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Esta idea de que, no sé, mi pastor puede trabajar tiempo completo en la fábrica y todavía ser un buen pastor en la iglesia, hombre, no es el caso aquí. Es muy común el día de hoy. Es ridículo. Es ridículo. Obviamente hay situaciones cuando un pastor sí tiene que trabajar. Esto sí pasa. Pero cuando la actitud de su iglesia es no tenemos que pagarle porque puede trabajar en el banco, puede trabajar en la fábrica, la congregación ha perdido completamente el punto. Dice el Señor, Dios ha ordenado. Ordenado los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Somos nosotros los cristianos entonces que tenemos la responsabilidad y el gozo de ayudar a los misioneros, apoyar a los ministros del Evangelio, así como Gallo en este pasaje. Es nuestra responsabilidad. ¿Y saben por qué? Porque nadie más lo va a hacer. El mundo no va a ayudarles. ¿Qué dice el versículo 7? Porque ellos salieron por amor al nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Gentiles en ese contexto siendo los incrédulos, los paganos. Bueno, los mundanos, los incrédulos, no van a apoyar a los misioneros cristianos. Obvio, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacerlo. Es la iglesia de Cristo que tiene la necesidad de hacerlo, de apoyarles, de encaminarlos para que continúen su obra, su ministerio, su viaje. Es nuestra responsabilidad y gozo, privilegio, como cristianos, como hijos de Dios. Entonces vemos que encaminar puede referirse a cosas financieras, pero no solamente eso, hay personas aquí que no tienen dinero para dar. ¿Qué pueden hacer ustedes? Animar con la palabra, un versículo de ánimo, orar con la persona. Ya viene un pastor aquí para predicar cuando no estoy. Entonces, algunas personas pueden darle dinero, otros pueden darle comida, invitarle a comer, otro puede acercarse y decir, hermano, tu mensaje me bendijo muchísimo, gracias a Dios por tu ministerio. Ustedes no saben de cuánto ánimo es algo así para un pastor, para un predicador. Puedes orar con él antes de que salga. Hay muchísimo que podemos hacer, hermanos, para encaminarlos en su viaje, para que estén animados, preparados para seguir con su ministerio. Tal vez viene aquí a nuestra iglesia desanimado, porque en su iglesia hay muchos problemas. Y está aquí y predica y nadie le dice nada. Entonces regresa desanimado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, muchas cosas. Dinero, comida, pero nada más decir, hermano, estoy orando por ti. Yo sé que estás pasando por cosas difíciles, pero esta iglesia ora por ti. Esta iglesia ora por tu iglesia. Ánimo, hermano, la palabra de Dios dice, dale un versículo de ánimo. Cada persona aquí, cada cristiano aquí, puede cooperar con la verdad. Puede encaminar a un misionero, un pastor, en su ministerio, en su viaje, en su obra. Pero fíjense en algo muy interesante aquí. Obviamente, Gayo había hecho esto. ¿Cómo sabemos? Porque Juan dice otra vez en versículo 3, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 6, los cuales, esos hermanos, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Gayo lo había hecho. Gayo había mostrado este amor práctico por medio de la hospitalidad. Pero fíjense en el versículo 6. Y harás bien, futuro, en encaminarlos, como les digo, en su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Qué aprendemos aquí? Gayo lo había hecho, y lo había hecho bien. Y de todos modos, Juan le dice, sigue haciéndolo. Harás bien para encaminarlos, etc. Entonces, Juan anima a Gayo por lo que había hecho, y también le anima a seguir haciéndolo. Es muy importante aquí en la iglesia local, porque el hecho de que a veces les exhorto a hacer algo no significa necesariamente que no lo están haciendo para nada, sino que podemos hacerlo mejor. Y intento muchas veces decir, sí tenemos amor aquí, sí tenemos verdad aquí, lo que necesitamos es más. No estoy diciendo que estamos completamente mal, estamos en ceros, tenemos que empezar de nuevo. No, lo hacemos. Ahora, en este contexto aquí, en la hospitalidad, me da mucho gozo ver la hospitalidad aquí en esa iglesia local. Yo he visto en muchos de ustedes una actitud de hospitalidad, dando hospedaje, dando dinero, dando comida, orando, platicando, animando. Me encanta ver cómo nosotros obedecemos este mandamiento aquí en esa iglesia local. Lo hacemos bien, hermano. Así como Gayo, seguro lo podemos hacer mejor, ¿verdad? ¿O hemos llegado a la perfección? No, en ninguna cosa, ni yo ni ustedes. Entonces este mensaje no es para decirles, hermano, estamos muy mal, lo hacemos muy mal. No, gracias a Dios, me regocijo a ver la hospitalidad aquí de muchos de ustedes. Ahora, seguimos adelante. Más de ustedes lo pueden hacer. Todos juntos, continuando en esta obra que es tan importante para los siervos de Dios. Aquí apoyamos a misioneros financieramente y es por sus ofrendas, y doy gracias a Dios que muchos de ustedes dan consistentemente, generosamente, para que podamos no solamente tener suficiente para la iglesia local, sino tenemos suficiente para dar y apoyar a otros misioneros. Es increíble, muchas iglesias no lo hacen. Es una bendición ser pastor de una iglesia así, pero siempre podemos hacerlo mejor. Otra vez, por favor, quédense para el mensaje después del segundo culto, cuando vamos a ver prácticamente y en cuanto a motivos del corazón, maneras en las cuales podemos mejorar aún en dar a Dios. Recuerden, en la ofrenda no es para una cosa humana que estamos ofrendando, es para la obra de Dios, es para obedecer ese mandamiento, es para poder apoyar a misioneros y ministros y siervos de Cristo cooperando con la verdad. Es lo que vemos en el versículo 8, ¿verdad? Nosotros pues, dice Juan, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Para que cooperemos con la verdad. Hermanos, ¿quieren cooperar con la verdad? ¡Claro que sí! Estoy completamente convencido de eso. No tengo ninguna duda de que mi iglesia quiere cooperar con la verdad. Y lo hacemos en parte. ¿Pero podemos hacer más? ¿Podemos participar más? ¿Podemos involucrarnos más? Yo creo que sí, yo puedo. Y ustedes también, todos nosotros juntos, cooperando con la verdad. Y tal vez en el pasado has estado desanimando porque tú crees que no puedas. Pues pasó, yo no predico. Yo no enseño, yo no puedo dar conferencia para las mujeres. Yo no puedo viajar para ver a los hermanos en otras iglesias. Yo no puedo cooperar con la verdad. Pues si puedes. Hay muchas personas que no pueden viajar, por ejemplo, a la República Dominicana con nuestro hermano Ramón. Puede dar una ofrenda y le apoyarnos a él en sus necesidades físicas. Y pueden mandar un correo, hermano, estamos orando por ti. Le pueden marcar o mandar un mensaje de WhatsApp, que no cueste, ¿no? Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu familia? Queremos animarte porque ayer en la oración oramos por ustedes. ¿Cómo podemos orar más por ustedes? ¿Qué es eso? Cooperando con la verdad. Un pastor viene aquí para predicar cuando no estoy. Hermano, ¿quieres ir a comer tacos? ¿Qué ese día se nos llenamos? Eso es muy mundano, ¿no? Es algo terrible. No, no, eso es cooperando con la verdad. El pastor también tiene hambre. Después de predicar, tiene más. Es muy práctico, hermanos. No debemos pensar, no, yo no predico. No, no. Sí, pero ¿qué puedes hacer prácticamente con tu bolsillo, con tu cartera? Con comida, con ánimo, con mensaje, con oración. Ese es importantísimo para nuestra iglesia local. Porque yo sé que algunos de ustedes, o muchos, han luchado con eso. Se han desanimado. Soy mamá soltera, ¿qué puedo hacer? Soy hombre soltero, ¿qué puedo hacer? Mucho. Muchísimo. Tenemos que primero andar en la verdad. Obedecer los mandamientos de Dios para que tengamos el corazón generoso, abierto para ayudar a otros. Y después, hazlo. En muchas maneras podemos cooperar con la verdad. Aplicación. Ya hemos visto, pero al final siempre hay más aplicación práctica para que salgamos con algo que podemos hacer. Primero, no tanto aplicación, pero quiero decirlo otra vez. Yo doy gracias a Dios por ustedes. Así como Juan por Gallo. Porque ustedes también andan en la verdad. No perfectamente. Ustedes siguen aprendiendo día tras día tras día cómo andar más y más en la verdad. Y cuando veo eso me da mucho gozo. Doy gracias a Dios por la hospitalidad aquí, por el amor que ustedes muestran a otros hermanos que vienen aquí. Y quiero animarles con eso. Sí lo hacen, hermanos. Muchos de ustedes lo hacen. Hagámoslo más ahora. Cuando tengamos oportunidad, cuando vengan personas aquí, cuando ofrendamos, sabiendo, y si alguien no sabe cómo gastamos las ofrendas, pregúntame, estamos abiertos en eso. Parte de la ofrenda es para 3 diferentes hermanos en Cristo, 2 pastores en Veracruz y 1 pastor en República Dominicana. Y queremos darles más, queremos apoyar más misioneros si sea posible. Entonces, en vez de venir aquí y yo predico diezmo, 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 diezmo para que yo me enriquezca, de vez en cuando enfatizo eso, hermanos, necesitamos dar con corazones alegres, generosamente, para obedecer la palabra de Dios y encaminar a nuestros hermanos para que sigan con su trabajo. Y así el tiempo de la ofrenda no va a ser un tiempo de mucha tristeza. Tener gozo. Dios me ha dado la oportunidad para dar algo, para encaminar a mis hermanos en su camino. Quiero que sigamos haciendo eso y aún hacerlo mejor. Lo que yo quiero como pastor es que cada predicador que venga aquí, cada pastor, cada misionero que venga aquí, salga lleno de bendiciones. Yo quiero que los pastores quieran venir aquí para predicar. Porque disfrutan el amor que sienten aquí entre nosotros. Porque siempre están animados. Siempre regresan a sus iglesias con más ánimo, no menos. Es mi corazón como pastor. Y muchas veces lo que sí sucede. Entonces siguen haciéndolo. Hay un algo más. Todo eso está basado en el amor verdadero. Por eso no olviden según de Juan. Es una verdad de algo que tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Por deber? ¿Por costumbre? No, por amor. Un amor verdadero, un amor práctico para con los hermanos en Cristo. A final de cuentas, porque estamos hablando muy prácticamente, entonces no olviden esas cosas. Ofrenda, comida, ánimo, palabra, oración. Quiero que concluyamos pensando una cosa muy importante. A final de cuentas, ¿qué es la única razón por la cual estamos capacitados nosotros para poder dar generosamente a otros? ¿Me entienden? ¿Qué es la única razón por la cual tenemos la capacidad de dar generosamente a otros. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando Dios mandó a su hijo, ¿cómo lo hizo? Es que no quiero, no salgas. No. Dios Padre, Dios Hijo hicieron un pacto inquebrantable antes de crear el mundo, decidiendo: tú vas a este mundo que voy a crear, que va a caer en pecado, y vas a vivir, y vas a sufrir, y vas a morir por mi pueblo que amo tanto. Dios no entregó a su Hijo escasamente. Nos dio generosamente de su corazón, con alegría y gozo. Es la única razón por la cual nosotros podemos hacer lo mismo. Si alguien aquí no ha sido salvo, si alguien aquí todavía no ha experimentado el derramamiento de este amor infinito que Dios mandó a su Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, todavía no has recibido un amor tan grande, no puedes amar a otros así. Tu amor va a ser muy escasez, muy chiquito, muy restringido. Y no es porque tú no quieres amar, es porque no puedes, porque no has visto el ejemplo más grande en toda la historia. Cuando Dios mismo mandó a su Hijo para morir por tus pecados. Pero una vez, como cristianos, olvidamos. La razón por la cual a veces no queremos dar sacrificialmente a Dios, o en la ofrenda, o personalmente, o de nuestro tiempo, o lo que sea. La razón por la cual nos cuesta tanto trabajo como cristianos a veces es: hemos olvidado cuán generoso y cuán grande era y es el amor de Dios para con nosotros. Es la única razón. No, pastor, no tengo mucho. No estoy hablando de cantidades, eso no importa. Vamos a ver eso en el siguiente culto. Estoy hablando de tu corazón. Yo quiero dar a Dios. Y no lo más mínimo. Quiero dar hasta que duela. Porque mi dinero no es mío. Es un regalo de Dios. Necesitamos entender cuán grande es el regalo que hemos recibido. Es el don inefable, dice Dios. ¿Qué significa inefable? Indescriptible. No hay palabras para hablar este amor de Dios para contigo. Cuando mandó a Cristo para morir por ti y por mí. Entonces, por favor, no salgan de aquí pensando: bueno, entonces tengo que dar más. Tengo que apoyar a los misioneros. No. Recuerden lo que leemos en Romanos 5. Hablando del ser humano, hablando de este mundo, dice: difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Difícilmente alguien muera por una persona buena. Dice: aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, tal vez, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay amor más grande. Y si no lo has recibido, hoy es el día para recibirlo. Pues, Dios, necesito este amor. Es increíble para mí pensar, aún siendo pecador, aún siendo tan malo, aún por todo lo que he hecho, ¿todavía quieres salvarme? Que Dios dice: sí, ven a mí. Toma del agua gratuitamente. Sé salvo hoy. Así de grande es el amor de Dios para con nosotros. Y por eso podemos mostrar un amor tan grande para con otros también. Vamos a pedir a Dios que nos convenza de esta verdad. Y creemos juntos, hermanos, que si alguien aquí, puede ser un niño, un joven, un visita, quien sea, que todavía no ha recibido este amor de Dios en la salvación, que hoy es el día. Vimos en la clase de orar unánimes, en armonía. Vamos a orar que Dios obre por medio de su palabra el día de hoy. Vamos a orar. Padre, en verdad no tenemos palabras para expresar esta verdad, esta verdad de tu palabra que nos amas tanto. ¿Qué podemos decir? Señor, las palabras humanas no son suficientes para glorificarte por un amor tan grande, tan infinito, tan lleno de gracia y misericordia. Aún siendo pecadores, mandaste tu Hijo y Él murió por nosotros. Entonces, ante todo, Señor, te pedimos, te rogamos de corazón por cualquier persona aquí que no es salva. Cualquier persona que todavía no ha entendido cuánto te necesita. Tal vez es un joven que ha escuchado el Evangelio toda su vida. Ha estado aquí en la iglesia semana tras semana y año tras año y todavía no entiende, todavía ha resistido. Te pedimos, Señor, que hoy puedas salvarle. Tú eres soberano para hacerlo, Señor. Quebranta su corazón. Tal vez es una persona que hasta hoy no había entendido cuánto amas al mundo. Tanto que mandaste tu Hijo para morir por nosotros, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, puede tener la vida eterna. Señor, da esta fe a alguien aquí hoy. Enséñale que este versículo se refiere a él o a ella. Todo aquel, Señor, que cree en ti hoy para ser salvo y así lleno de este amor divino. Señor, ayúdanos a ser mucho más prácticos en la manera en la cual mostramos nuestro amor aquí en la iglesia local y para con tus siervos que están sirviendo en los lugares. Ayúdanos a dar sacrificial y generosamente, porque así es como tú nos amas a nosotros. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias por Cristo. Te pedimos en su nombre. Amén. Amén.